Sonidos de tu mundo. Presentamos Noticias en Duna con Valentina Reyes. Duna, sonidos de tu mundo.
8 de la mañana con 3 minutos, lunes 16 de septiembre, 6.9 grados en Santiago. Revisamos los titulares a esta hora. El presidente Gabriel Boric inició las celebraciones de fiestas patrias asistiendo al Tedeum evangélico en San Bernardo. El gobierno enfrenta esta conmemoración con importantes retos en seguridad y política. La reciente ola de homicidios ha llevado al Ejecutivo a lanzar la estrategia 18 Seguro, con medidas adicionales para prevenir delitos. El 22 de septiembre, el presidente Gabriel Boric presentaría el proyecto de ley Nuevo CAE. En la antesala, el ministro Cataldo ha organizado encuentros con todos los sectores políticos. La iniciativa debería iniciar su discusión en el Congreso antes de las elecciones de octubre. La presidenta de Evópoli, Gloria Hood, dijo en Duna que con este proyecto el gobierno intenta recuperar su identidad. Nuevos chats salieron a la luz. En el caso Audio se revelaron conversaciones entre el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el abogado Luis Hermosilla, donde se discuten los esfuerzos por impulsar la candidatura de Palma a fiscal nacional. En los mensajes se mencionan reuniones con el exministro Andrés Chadwick y conversaciones con el expresidente Sebastián Piñera. En Duna, la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, dijo que si se pierde la confianza en la justicia, estamos en una crisis como país. Sobre las menciones a Andrés Chadwick en el contexto del caso Audio, dijo que producen un impacto y que el exministro del Interior debe estar disponible para aclarar la situación. En la última encuesta CADEM, Evelyn Matthei subió 5 puntos en intención de voto espontáneo, alcanzando el 26%, mientras que Michelle Bachelet, con un 11%, superó por primera vez a José Antonio Kast, quien bajó a 9%. Donald Trump declaró que su determinación por regresar a la Casa Blanca es aún más fuerte tras sufrir un segundo intento de asesinato. Este domingo, un hombre armado intentó atacar al exmandatario, pero fue detenido por el servicio secreto antes de disparar. 8:05, se espera una máxima de 27 grados en Santiago para este lunes. Ya llega Hablemos en Off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Este 18, con Mita Rentacar, arriendas 7 días y solo pagas 6. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día, lunes 16 de septiembre del año 2024. Semana cortísima, solo 2 días. Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Matías, eventualmente en algún momento podría aparecer en el éter, uh-huh, en el espacio infinito.
Ah, pero nunca se sabe.
Pero por ahora no lo tenemos. Oye, semana cortísima, 2 días. Te advierto, Consuelo, que acá ya el... ¿Tú te acuerdas de esa ceremonia, la ceremonia, las empanadas, el esquinazo en las oficinas y en las empresas?
Ese fue la semana pasada.
Que era el 17 de septiembre, es decir, era habitualmente mañana, fue el jueves. En prácticamente todas partes fue el jueves. No, ya estamos, de verdad.
Es una señal de lo que se venía.
Claro, lo que pasa es que no siempre, yo siempre he dicho que Chile es un país muy particular porque no tiene carnaval. pero claramente el 18, sobre todo para las generaciones más jóvenes, por lo menos no tanto para la mía, probablemente para la tuya sí, porque tú eres mucho más joven, el 18 tiene una connotación.
Así es.
Tiene una connotación, sí, lo tengo claro. Tiene una connotación carnavalesca bien particular, y ya se convirtió, ya básicamente esto es inevitable.
Me encanta el 18, yo tengo hasta traje.
¿Tú tenés traje?
¿Quieres que me lo ponga mañana?
Mañana
no,
de WhatsApp.
No, me voy a arrepentir. Mañana, no sé para qué dije eso.
Mañana en de WhatsApp, ¿no? Exigencia posible.
No, me muero vergüenza, pero me lo pongo. Voy a ser 18. Voy a ser 18 chico, eso sí, por un asunto de fecha, pero.
Ya, yeah, está bien. 18 chico, me parece muy bien. No, yo tengo ahí. ¿Viste esta encuesta que hablaba de los problemas con los símbolos patrios? Yo tengo uh-huh, problemas con los uh-huh. símbolos patrios, pero son mucho más antiguos. Son mucho más antiguos. Oye, pero. No sé si símbolo o qué, pero. Parece que empieza a tomar más fuerza que lo de Mar-a-Lago. Era efectivamente un intento de que eventualmente alguien tenía la intención de dispararle a Donald Trump. Parece que
bueno, el FBI lo describe como ¿sí? un intento de asesinato, con todas sus letras.
Sí, así claro, que... pero no fue lo que ocurrió en las primeras horas, porque primero se decía de disparos, después que no, pero ahora está clarísimo que fue un intento. Pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? O sea, es muy impresionante lo que está pasando.
Y, o sea, dos meses después de lo que evidentemente fue un intento de asesinato y que pudo haber estado y que pudo haber estado muy cerca de matar al expresidente y ahora candidato a la presidencia Donald Trump en Pensilvania, ahora lo que sucede, y en esa ocasión se mata
al autor material de los disparos.
Exacto, material. Se lo mata un hombre de 50 años, que nunca quedó tan claro el motivo.
Mucho más joven, no tenía 50 años.
¿No?
El de ahora tiene
50 años. Puede ser.
El de ahora.
Sí, quizás tú lo puedes buscar.
Eso estaba viendo.
Pero que nunca quedó demasiado claro el motivo, quién era realmente esta persona que dispara contra Trump. Y ahora en Florida, en una de sus canchas de golf, cerca de Mar-a-Lago, otra de las canchas de golf que tiene, no sé, 10 millas, según estaba leyendo, hay otro caso de... En esta oportunidad se detiene a la persona. Ven entonces el servicio secreto, que está siendo nuevamente muy cuestionado.
Uf, salvaje.
Y ven entonces cómo entre unos arbustos este cañón, disparan y la persona escapa. Y un testigo le toma la foto a la patente. Y bueno, al poco rato detienen a este hombre. Y una historia muy extraña. El New York Times lo había entrevistado anteriormente. No sé si viste
eso. Sí, sobre Ucrania.
Claro, es un personaje que se llama Ryan Wesley Ruth, 58 años, y lo habían entrevistado en el año 2023, bien digo, a comienzos del 2023. Esta persona había viajado a Ucrania, el periodista estaba haciendo una historia sobre como mercenarios y gente que quería ir a pelear a Ucrania, y esta persona había ido a Ucrania a tratar de juntar dinero y quería traer a afganos que estaban en Irán, que habían salido por los talibanes, y armar un pelotón de afganos para ir a pelear a Ucrania. El periodista cuenta que le pareció una persona que no estaba muy bien en sus cabales, que no tenía ningún recurso, realmente tampoco muchas redes, ni ninguna posibilidad de llevar adelante lo que estaba planteando. Quedó como una muy mala impresión
claro.
de esta persona, de las capacidades de esta persona.
Pero le leí a alguien que, a propósito, el primer atentado fue Thomas Matthew Crooks, que tenía 20 años, Consuelo.
Yo estaba perdidísima. Sí, gracias
tenía 20
por la
años. Había nacido en 2003. ¿Tenemos a Matías? Ah, perdón.
¿Cómo están, muchachos?
Ah, hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, hola.
Todo bien, pues aquí lo escuchaba atentamente.
Ya, oye, ya. Bienvenido. Oye, entonces, que por lo menos en este caso se daría una, habría una, se podría entender, comillas, una justificación. ¿Por qué? Porque recordemos que la sensación que hay es que Trump le va a soltar la mano a Zelensky. Claro. Y este señor, digamos, de 58 años, es, porque está vivo, un ferviente partidario de Zelensky, y quien había intentado, como tú, como escribía en New York Times, juntar tropas para ir a pelear a Ucrania contra los rusos. Entonces, por lo menos ahí, leí anoche, alguien decía, por lo menos ahí aparece una suerte de justificación, digamos, ¿eh? Sin que eso...
En lo que es una campaña presidencial completamente insólita, con la salida del candidato, con la entrada de Kamala Harris, del candidato Biden, digamos, del presidente, con dos intentos de asesinato al candidato. Y desde la campaña, a ver, y dos cosas que se está planteando en la prensa de los Estados Unidos, la prensa internacional en este minuto, cómo afecta la campaña cuando le quita el vuelito que traía Kamala desde la semana pasada, desde la performance en el debate. Y evidentemente que se centra ahora en un nuevo intento de asesinato, el servicio secreto, quién es la persona, las motivaciones, o sea, se vuelve a centrar en la persecución a Donald Trump, ¿ya? Y por otra parte, Donald Trump, y desde el entorno de Donald Trump y desde el Partido Republicano, diciendo que es responsabilidad de los demócratas porque lo único que hacen es describir como si fuese un demonio a Donald Trump, por lo tanto alguien a quien hay que eliminar. Y ese es como el planteamiento que se hace desde el Partido Republicano, responsabilizando entonces de la violencia a los demócratas. ¿Cómo afecta esto en los estados clave, que son los que sabemos que influyen en la elección? Bueno, estará por verse.
El candidato demonio, en todo caso... para los dos lados, lo que no justifica ninguno de los dos, pero de que detrás de la otra candidatura se comen los gatos y que van a convertir el país en Venezuela, no es un anuncio muy, muy esperanzador para un país, digamos, ¿cierto? Entonces es una dinámica que se instala, lo que no explica nada, que haya, yo creo que los tiradores, esto tiene más que ver también con las estructuras emocionales y psíquicas de los tiradores propiamente.
Pero el hecho político es hecho político, pues, no.
Ah,
no,
por supuesto.
No puedes llegar a otra cosa.
Pero me parece que uno de los dos sectores, lo que hemos visto públicamente, uno de los dos sectores demoniza al otro candidato.
Sí.
Yo al menos lo veo parejo para los dos lados, aunque uno tiene más que ver con el aspecto político y el otro más personal, es verdad. Que esta es una mala persona y el otro que sería una mala presidenta. Y eso, hay una diferencia, es verdad, la demonización personal versus la demonización política. Pero nadie habla muy bien del otro.
Sí. Ahora, yo había leído hace un tiempo, antes de cambiar de tema, un artículo que me llamó mucho la atención, que de alguien que cuestionaba que los atentados le sirvieran a Trump, que sostenía lo contrario, que sostenía que los atentados finalmente lo que hacían era, en el votante más tosco, por llamarlo de alguna manera, ponerlo como alguien, no sé si más tosco, menos sofisticado, como alguien vulnerable. Y una de las gracias que siempre, un atributo que siempre ha tenido Trump, esta cosa media como indestructible, que lo hacía vulnerable. Y entonces dudaba.
Claro, pero en la medida que sobrevive, también lo vuelve indestructible.
Exacto, sí.
Es más indestructible, ya son dos los ataques, claro.
Ya son dos los ataques, pero en fin. Oye, 8 de la mañana con 16 minutos. Salió la encuesta CADEM. Por supuesto que la parte más destacada tiene que ver con la situación de la campaña presidencial, pero llama la atención un punto que es respecto de la aprobación del presidente Boric, de la aprobación presidencial, que la desaprobación sube del 56 al 61 y la aprobación baja del 35 al 32. La verdad es que llama la atención, porque uno hubiera imaginado en este minuto que, dado los cuestionamientos del presidente Boric a los delincuentes de cuello y corbata, sus ataques bastante constantes a la oposición, específicamente a la UDI, todo eso uno habría imaginado que le iban a reportar cierto caudal en términos que la gente iba a apreciarlos, iba a apreciar al gobierno y al presidente, comillas, del lado de los buenos. Y al menos, si nos remitimos a la encuesta CADEM, llama la atención de que eso no está ocurriendo, sí. Y que en el fondo, cuesta abajo en la rodada, van todos juntos, digamos, o al menos esa sensación de haría. Y es yo creo que un hecho a destacar, tanto como el que la expresidenta Bachelet haya superado en la CADEM, ya había ocurrido en otra, haya superado en la CADEM en la mención espontánea, haya superado a José Antonio Kast como segunda fuerza. Eso.
Sí, muy buena tu observación, siempre manteniendo la aprobación en el treinta y tanto, bajó 3 puntos, pero siempre sí. Sobre 30, hace un buen rato ya sobre 30 en la aprobación, pero entre los que no aprueban ni desaprueban o no saben, no responden, se han sumado entonces con 5 puntos, lo que es un salto bastante importante. No había uno así desde, tendría que haber aquí que buscar desde marzo, más o menos,
sí.
desde abril que hubo un salto grande en desaprobación de 62 a 70, y ahora este es el segundo más grande del año, como dices tú, desde 56 a 61. Las fiestas patrias siempre son como un buen veranito.
¿Qué creen ustedes que pudo ser eso?
Yo creo que puede ser lo que dice el Nico, ¿o no? Que esto embadurna a todo el mundo.
Que es de todo, claro. Que es todo.
Caso audio.
Sí, yo tengo esa sensación. O por otro lado, quizá, pero esto es pura especulación básica nomás, es que también al presidente Boric ser tan agresivo en su rol de presidente, porque su rol de diputado tenía posiciones como esa, tal vez a la gente no le guste. Porque de verdad las últimas 2 semanas ha sido muy muy apuntador con el dedo, algo que no había estado, corríjanme si estoy equivocado, y es un problema de percepción mía, pero yo tengo la sensación de que no había tenido esa actitud desde que asumió la presidencia de la República. En muy contados casos había sido, al revés de Jackson y otra gente cercana, había sido los de apuntar con el dedo.
El único cambio que se ha producido que es visible, entonces uno no sabe mucho dónde más buscar, pero es bien sofisticado que la población en general sea capaz de percibir eso que dices tú, que es más o menos que se convierte en jefe de una coalición versus el jefe del Estado, y que le va mejor cuando es jefe de Estado que es jefe de un grupo.
No, nos va pésimo. ¿Puede ser? Nos va pésimo cuando miramos en menos a la opinión pública.
Siempre. No,
en serio, pero no, lo que pasa es que...
Si yo y tú somos parte de la opinión pública también.
No, pero, por supuesto.
Y yo mismo no sé si le va mejor, entonces no estoy hablando de otros, estoy hablando de mí también.
Claro. Puede ser. Puede ser.
Porque no hay otro elemento para poner sobre la mesa, es verdad. Que el único cambio que hemos visto, porque en seguridad venimos en la misma tendencia hace un buen rato.
En la misma tendencia y con algunas pequeñas buenas noticias sobre las cuales hay que estar como bien atento, digamos, de los temas de Araucanía, en fin, que estuvimos conversando la semana pasada, las detenciones, pero claro, en los grandes números. Y cuando yo decía que las fiestas patrias son un buen momento, en general, además, feriado largo, en fin.
Claro.
No sé qué va a pasar ahí con la cantidad de fallecidos y de qué manera se cubre eso. No estoy pensando solo en los accidentes de tránsito y las muertes por curaderas y atropellos y en fin, que este fin de semana fueron muchísimas por lo demás en el inicio del 18, pero eventualmente en lo que ocurra en términos de o sea, cosas más con armas, no sé si sí. Eso irá...
Oye,
también
hay una cosa curiosa.
Fíjate,
en la misma, perdón que vuelva un segundito atrás en la desaprobación del presidente.
Sí.
Tratando de explicar algo que es bien difícil, que por qué sube ahora esa desaprobación cuando marca la propia CADEM como crisis de seguridad de la región metropolitana, es decir, es el punto donde estalla o el punto más alto de la crisis de seguridad. la encuesta hace que caiga la desaprobación de 64 a 55. Es decir, mejora su posición en el momento que en la encuesta siguiente a la máxima crisis uno pudiera pensar, y es una baja bastante ostensible, uno pudiera pensar que se mantenía al menos. Entonces, está yendo por lugares donde no nos imaginamos la evaluación de la población en la opinión pública respecto al presidente.
Yo creo que la única conclusión que podemos sacar es que, de verdad, es que la opinión pública está viendo cosas que probablemente el resto no vemos o está ponderando.
No vemos,
de manera, ¿verdad? O sea, y uno, pues, entonces uno puede suponer, como te digo, uno, que el desprestigio de la clase política por el tema audios y todo lo demás, sumado a convenios, sumado a todo ese tipo de cosas, al final lo afecta a todo, y que bajan entonces todos por parejo.
Menos a Evelyn Matthei.
Menos a Evelyn Matthei, que aparece con una aprobación, o sea, cae un poco, porque ella en septiembre tenía... en agosto tenía una imagen positiva del 70% y cae el 64%. Pero Michelle...
porque estoy viendo la preferencia presidencial.
Lo que pasa es que hay una que viene bien nutrida la encuesta CADEM. Entonces hay una imagen de figuras políticas, independientes son políticas, usted tiene una imagen muy positiva, negativa, muy negativa de... Y aquí son los porcentajes de positivos, muy positivas. Evelyn Matthei tiene un 64% hoy día, tuvo un 70% en agosto, y Michelle Bachelet tenía un 61% en agosto y cae un 56%. Entonces, de aquí es donde yo saco... todos caen, o sea, las principales figuras caen. Entonces, de ahí es donde yo... Por eso que llego eventualmente... caen.
Ahora, yo solo te quiero decir que Pamela Giles está quinta... en la imagen positiva de figuras políticas.
Está quinta y sube del 44, sube del 46 al 50, efectivamente, claro.
El tercero es Carter, que bajó 5 puntos, pero está en 53.
Sí.
Orrego, que bajó de 60 a 53, está ahí en tercer lugar porque tiene más positivos.
Claro.
No, habría que ver las décimas en realidad.
Sí.
Pero bueno, que está en el mes anterior tenía más que Carter, por lo menos. Sí. Bachelet en 56 y Matthei en 64, pero está en imagen.
Pero cuando uno ve el golpe y uno ve las flechas rojas hacia abajo en prácticamente todos los consultados, uno dice, bueno, entonces esto está afectando relativamente al parejo. Y sin duda, alguien como Giles, como la Pamela Giles, queda un poquito afuera. ¿Por qué es un outsider? Si aquí es cuando fue el negocio ser outsider, digamos, pienso yo. Pero creo en el fondo que hay que, por ahora, lo que uno puede, vía esta encuesta, es detectar esta situación. De ahí a sacar conclusiones es más complejo.
Oye, hay un poquitito, un elemento chiquitito que uno pudiera rescatar. No es tan marcado, si va a buscar hacia atrás o más en profundidad esta encuesta, es la opinión o la percepción de progreso económico. La gente se pegó un alza relativamente importante, no nada del otro mundo, pero en la que está retrocediendo, la sensación de que está retrocediendo. Puede tener que ver la proyección de crecimiento del 1,8%, que a lo mejor no se retiene la cifra, pero sí se retiene que a largo plazo la cosa no se ve muy bollante, y su propia expectativa económica, a lo mejor eso daña también la figura del presidente, porque yo creo que hay que buscar en distintos ámbitos, no solo en seguridad, no solo en economía, no solo en política exterior, sino que creo que está bien diseminada en varias partes, y en la expectativa económica hace lo suyo.
Y el pesimismo, por ejemplo, que es el otro dato, económico. Sube del 38 al 47 los pesimistas, y los optimistas bajan del 38 al 34. Y en términos de la evaluación, pero ahora, bueno, es que yo creo que...
pesimismo.
Es un potpurri.
Sí, no, y esto, y claro, saltan 10 puntos cuando preguntan aspectos políticos, económicos y sociales, o sea, todo.
Sí,
va por buen camino o por mal camino, considerando todo. Y,
o sea, se armó un guiso.
Y claro, y salta de 60 a 70. La percepción negativa.
Sí, claro, entonces por eso es lo que a mí me lleva a pensar de que aquí hay, de que en esta rodada, entre comillas, caen todos, y que alguien que imagine que se puede salvar, que el desprestigio de la política y todo lo demás, tiene ganadores, yo tengo la sensación de que no hay tal. Oye, a propósito de la recordemos que la encuesta también incluye la mención espontánea respecto a candidatos presidenciales, donde Evelyn Matthei sube de 21 a 26% quien le gustaría. Aquí la pregunta no es retórica, no es de cómo evalúa, sino que es directamente quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Y Evelyn Matthei sube del 21 al 26, Michelle Bachelet se mantiene en el 11, José Antonio Kast cae del 11 al 9, y se mantienen o suben marginalmente Johannes Kaiser, que tiene 4, Carolina Tohá 2, Camila Vallejos 2, Franco Parisi 2 y Tomás Bogdanovich, que cae pero en el margen a 1. Otros 6% más o menos se mantienen.
Parisi 1, perdón.
Parisi 1, tienes toda razón. Pero es que venía en 1, o sea, no, por eso había caído ya hace un par de meses de 2 a 1, pero aparece ahí. Entonces, bueno, ahí uno también se pregunta cuál es la asociación que se hace respecto de Michelle Bachelet y de Evelyn Matthei. ¿Cuál de las dos paga más cuenta respecto a la situación colectiva? Y lo que llama la atención es la caída de José Antonio Kast. Y lo que está claro es que en escenarios de segunda vuelta sí, se compara a Evelyn Matthei con José Antonio Kast.
Con cierta tranquilidad, ¿no?
Claro, gana 61-21. Evelyn Matthei con Camila Vallejo, 66-23. Evelyn Matthei con Michelle Bachelet,
un poco más,
54-38. Evelyn Matthei con Carolina Tohá, 61-26. Eventualmente Evelyn Matthei con Mario Marcel, 67-18. Y en el caso de los escenarios de segunda vuelta, en que José Antonio Kast se enfrenta a distintas candidatas, Kast pierde con Matthei, pero gana con Vallejo, pierde con Bachelet, gana con Tohá y gana con Marcel. Es decir, en escenario segunda vuelta, Kast gana, pierde con Matthei y pierde con Bachelet. Y con Bachelet pierde de una manera importante, 38 CAS, 49 Bachelet. Ahora, 11% no sabe o no votaría, pero en ese sentido, si él no sabe, se lo tiras completo, quedan empatados entonces CAS con Bachelet en una segunda vuelta.
En todo caso, más difícil que las encuestas para Evelyn Matthei, creo yo que es el diseño del camino que tiene que seguir en estos momentos. Siempre para una candidatura es difícil saber qué hacer, qué posiciones tomar ante estas eventuales crisis políticas, y digo eventuales porque son eventualmente más fuertes para su sector que para el otro. Y de hecho, hartos artículos del diario del fin de semana hablaban de qué estrategia debiera tomar. Me imagino que tiene asesores que le dicen que tome el camino A, B, otro C y D.
Yo creo que tiene
salir, poco. No salir, salir, yo creo que suave, tiene, salir, yo creo, fuerte, desmarcarse.
Yo creo que
la figura Andrés Chávez, claramente, que es de su partido, ¿no?
Yo creo que es bien autárquica la de Evelyn Matthei. He llegado a convencerme de eso. Yo creo que escucha a mucha gente, pero tiene pocos asesores. Yo creo que ella es bastante autárquica en sus decisiones. Lo que tiene de bueno y de malo, digamos. Pero es una percepción. No.
¿Leyeron ayer a Mansuy?
Sí.
En su entrevista, no sí, en su columna, porque no había columna ayer, me parece.
Sí, la entrevista en la tercera de Claudia Álamo.
De la Claudia, sí.
Sí, muy interesante.
Muy interesante, porque yo creo que dice de esas verdades incómodas. Ahora, verdades que no son permanentes, pero lo que plantea Mansuy es una verdad incómoda, en términos de que dice, a ver, yo creo que hay una cosa muy fuerte, y yo no sé a quién apunta, si apunta a republicanos o apunta al conjunto, y que es que no les importa perder. Y eso es, y eso cuando una fuerza política no le importa perder, en la opinión de Mansuy, y que yo tiendo a compartir, no del todo, pero tiendo a compartir.
Falta
hambre y estas falsas percepciones respecto de que la elección poco menos que está ganada. Entonces, es interesante, yo creo que puede ser un buen llamado de atención lo que hace Mansuy. La respuesta probablemente va a ser media descalificatoria, pero yo creo que es un buen llamado de atención el caso de Mansuy, porque yo no lo veo muy disparado en la realidad, digamos.
Y lo interesante es que narra de alguna manera dos derechas bien claras, ¿no?
Quizás sería bueno contar un poco qué es lo que plantea,
Dale.
Siento que hemos sido un poco crípticos. No, Matías, por favor.
No, por favor, tú dale tú.
Bueno, desarrollo esta idea que ya lo había planteado en columnas anteriores y aquí la desarrollo con más profundidad, que es una crítica en general a la derecha que no está preparada ni para ganar ni para gobernar. Y hace un contraste entre cómo lo lograba Piñera, decía que también es injusto comparar con Matei, y evidentemente que pues, una persona que ya fue presidente y el ascendiente que tiene. Con Evelyn Matthei, que dice que básicamente no tiene la carrera ganada y que falta un proyecto. Ahora, Mansuy no tiene por qué. Mansuy, yo creo que esta entrevista puede ser interesante para la derecha, porque, claro, Mansuy no es un político, no está ahí tomando las decisiones. Hace un par de semanas había muchos políticos criticando en la misma línea, hace como 2 o 3 semanas, a Evelyn Matthei, que a mí me parecía que era como dispararse en los pies un poco.
Bueno,
diciendo que le faltaba liderazgo, que tenía que tomar más liderazgo.
Histórica costumbre, etcétera, de la derecha.
Histórica costumbre de todo el mundo, yo creo.
Sí, es cierto.
Pero que por dar consejos o no sé qué, al final minas tus propias posibilidades. Y en un escenario que estás con una elección a la vuelta de la esquina y con el caso Audios también, con las implicancias que eso tiene, también muy cerca tuyo y planteando muchos riesgos. Entonces, eso es como un llamado a...
que no veo un meteísmo.
¿Cuáles son los en qué estamos? ¿Por qué estamos y por qué queremos llegar a la presidencia?
No, una de las diferencias que hace entre el piñerismo, que estaba detrás del expresidente, y que no ve un mateísmo, o sea...
Claro, no hay una transversalidad.
No, exacto, no hay una camiseteo.
Un
no
mateísmo.
Hay una claridad, no hay un liderazgo. Yo no sé si la crítica es a Evelyn Matthei, que no lo genera, o al resto que no la sigue. Es decir, que podría haber una suerte de desafección o deslealtad. Uh-huh. O falta de hambre, que si no le gusta... Es que hay dos derechas demasiado claras, ¿eh?
Hay una derecha que no está dispuesta a gobernar si no es con el 100% de su ideario y de sus profundas convicciones y que no está que no, a ver, dicho más duro.
Hay una derecha que parece que le acomoda hacer oposición, Nicolás.
Y que no está dispuesta a hacer política, porque hacer política es el arte de conceder. Entonces yo creo que por ahí hay algo. Muchachos, son las 8:35, los invito a que hagamos una pausa.
Por favor,
¿quieres
que haga yo? No, voy yo, si te parece.
Perfecto.
En un mundo donde todos piensan distinto, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de Universidad Andrés Bello, admisión 2025. 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunap.cl.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y copago cero. Infórmate sobre este beneficio y solicita tu presupuesto en clinicaalemana.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. En una plataforma amigable, rápida y segura, conoce más en talana.com.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Cervecería de InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Creo que cantar es la clave para una larga vida, una buena figura, un temperamento estable, una mayor inteligencia, nuevos amigos, una gran confianza en uno mismo, un mayor atractivo sexual y un mejor sentido del humor.
En Duna, el músico y productor inglés Brian Eno. Duna, voces, actitud y sonidos de tu mundo.
Te presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, la oportunidad y nuestro desarrollo
es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero dónde partir está claro. Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Piriway, Piriwayco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en mita.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el 25 de septiembre a las 15:30 horas en el campus Casona de las Condes de UNAP. Inscripciones en agenda.unap.cl.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B, cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Ya entró en vigencia la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Disfruta de una fiesta inigualable con precios inimitables, porque si estás pensando en darte una vuelta a estas fiestas patrias, aprovecha los precios especiales que Mita tiene para ti. Arrienda 7 días y paga solo 6, porque en Mita Rentacar elige tu destino. Descubre más en mita.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoces más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Y primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos y está con nosotros en el estudio, gracias por estar con nosotros, el consejero del Banco Central, Alberto Nodón. Alberto, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Consuelo, Nicolás, Matías, y muchas gracias por la invitación.
Todos repartidos por el mundo, bienvenidos.
Repartidos por el mundo. Consuelo.
Debiera partir por Chile, pero me darías un permiso, Alberto, podríamos hablar un segundito y lo que se pueda, pero aprovechando tu calidad de consejero del banco, de la decisión de la Fed y por qué nos deberá preocupar la decisión que toma la Fed esta semana respecto a las tasas de interés y por qué está todo el mundo mirando eso.
Por supuesto, un elemento, diría yo, central del acontecer económico, así que pregunta casi que obligada.
Perfecto. ¿Y qué es lo que nos tenemos que fijar y por qué es relevante y por qué nos importa en Chile? Y además, ¿por qué está tan politizado el análisis de si recortan un poquitito o recortan más la tasa?
A ver, en primer lugar, Chile es una economía pequeña, pero muy abierta y muy integrada al mundo, tanto en materia comercial como financiera. Por lo tanto, lo que haga o no haga la Fed es evidentemente muy importante para el escenario externo y para, que enfrenta Chile y para la evolución de la economía chilena. Ahora, eso sí, creo que hay que ser cuidadoso con por qué importa. Hay cierta idea, a veces uno lo ve en el mercado, en cierto analista, que hay como una como que debería haber una reacción un poco mecánica del Banco Central a las acciones de la Fed. Si la Fed baja 25, entonces el banco puede bajar 25. O esta idea de que la Fed le pone un piso a las tasas en Chile. Ya, eso, la verdad, no es así.
Nosotros tenemos, pero históricamente ha sido...
No ha sido. Mira, cuando uno mira los datos, lo que ve es que hay veces que hay una correlación muy alta. O sea, nos movemos muy parecido a la Fed y otras veces que no. El mejor ejemplo quizá es después de la crisis subprime. Chile tuvo un rebote muy rápido en actividad, en gran parte porque los chinos hicieron un impulso fiscal muy grande y esto reactivó el peso del cobre y la inversión minera. En cambio, la reactivación en Estados Unidos fue mucho más lenta y uno ve claramente cómo Chile subió las tasas súper rápido y en Estados Unidos eso se demoró mucho más tiempo. Con posterioridad, en Estados Unidos las cosas empezaron a andar mejor, la Fed empezó a subir las tasas y aquí las cosas se empezaron a enfriar y nosotros empezamos a bajar las tasas. Entonces, hay veces que vamos por el mismo lado, veces que no. La Fed no impone ninguna restricción mecánica a la política monetaria en Chile. Sin embargo, lo que la Fed haga o no haga es determinante para la evolución de las condiciones financieras internacionales. Entonces, cuando las empresas chilenas o el Estado se van a endeudar o emitir bonos afuera, claramente lo que la Fed haga o no haga va a determinar de manera importante el costo de ese crédito en el mundo. Por otra parte, lo que la Fed haga o no haga es también reflejo de cómo está la economía en Estados Unidos. Por lo tanto, una Fed que de alguna manera empieza a bajar tasa es porque también nos está diciendo que la actividad mundial puede estar más lenta o va a estar más lenta y eso obviamente no impacta. Entonces, la Fed, súper importante, estamos muy, pero muy atentos a lo que vaya a pasar este miércoles, porque no solamente hay decisión de tasa y que en principio deberían empezar el ciclo de recortes de tasa en Estados Unidos, sino porque además viene con estos famosos dots, que son las proyecciones de alguna manera, no son de la Fed, porque son de los distintos integrantes del Consejo de la Fed, pero se entiende que es la mejor visión que tenemos de cómo los integrantes de la Fed ven el futuro de la economía americana.
Y un detallito más, lo politizado que está el análisis sobre lo que haga o deje de hacer la Fed esta semana, de según la señal que envíe es cuál es la preocupación que tiene sobre el estado de la economía y que eso puede afectar a Kamala Harris o beneficiar a Trump o viceversa.
Yo haría una distinción, Consuelo. Una es cómo los medios, los agentes, las personas interpretan la decisión de la Fed o las consecuencias que la decisión de la Fed tenga para la política americana, y otro es cómo la FED toma sus decisiones. Respecto a lo segundo, me parece a mí que no hay una politización y que, de hecho, en un contexto bastante complejo, la FED ha realizado un trabajo que me parece a mí ha sido bueno. No ha sido fácil lidiar con un ciclo de la economía americana con mayor inflación, donde una economía que se ha mostrado mucho más resiliente de lo que se pensaba. Yo creo que han hecho una buena labor. Ahora, obviamente, cuando uno tiene que tomar decisiones a puerta de una contienda presidencial tan competitiva y relevante como la que está viviendo Estados Unidos, en un ambiente donde en Estados Unidos, pero creo que en gran parte del mundo, el escenario político se ha ido crispando y polarizando, es natural que se intente dar una interpretación política a las decisiones económicas. No sé, yo creo que la FED toma sus decisiones, o sea, igual que otros bancos centrales, de manera bien, bien técnica, pero obviamente tienen consecuencias para la discusión política.
Una forma de entrar a Chile es volver por un punto a lo que planteábamos de la decisión de la FED. Recordemos que una de las cosas que la gente está mirando en Chile son las tasas largas, las tasas de los créditos hipotecarios, por el efecto reactivador que tienen, etcétera. Y esa sí que está muy, muy asociada a la tasa larga en Estados Unidos. Y en ese sentido ahí los cambios en la tasa larga tienen que ver con otras cosas, no necesariamente con la FED. O sea, también apostar a que las tasas largas caigan en Estados Unidos y tengan efecto, que esas sí tienen efecto directamente en Chile, yo creo que eso también es un poco más alejado de la realidad.
No, es un punto súper relevante el que tú haces respecto de la relación entre las tasas largas chilenas y las tasas largas en Estados Unidos. El Banco Central maneja la tasa de interés, pero una cosa que a veces se nos olvida en el debate es que hay muchas tasas de interés en la economía. Y la tasa que maneja el Banco Central, o sobre la que tiene más efecto, son las tasas más bien de corto plazo. Súper relevantes para el capital de trabajo, para los créditos de consumo y cosas de ese estilo. Menos relevante para los créditos más largos. Los créditos más largos están muy influidos por las condiciones financieras globales y, por lo tanto, por lo que haga o no haga la FED. Y esto uno lo ve claramente, para bien o para mal. Cuando se pensó que el problema inflacionario en Estados Unidos era más difícil y se vio una FED con tasas altas por más tiempo, vimos un aumento en ciertos minutos bastante sustantivo en las tasas largas en Estados Unidos. Y eso se traspasó claramente a las tasas más largas en Chile y, por lo tanto, a productos como los créditos hipotecarios, que dependen mucho de esas tasas.
Alberto, ¿pero eso es 1-1?
No es 1-1, pero es bastante, tiene una correlación muy alta, decimos nosotros.
Me pregunto porque todos los ciudadanos que no somos expertos vimos que la influencia que tuvieron los retiros, por ejemplo, para las tasas largas hipotecarias.
Bueno, exactamente, tú das el clavo en que las tasas largas en Chile dependen de varias cosas. Primero, de las condiciones financieras internacionales, son muy importantes, pero también de cómo hagamos las cosas en términos locales. El tema de los retiros fue fundamental. Nosotros fuimos bien vocales en que deteriorar el funcionamiento y en particular la profundidad de los mercados de capitales locales, que era una consecuencia evidente de los retiros previsionales, iba a generar un mercado que funcionara, como decimos nosotros los economistas, con premios más grandes, porque un mercado menos líquido y menos profundo. Y eso obviamente afecta a las tasas largas. Entonces, súper cierto, la FED, en particular las tasas largas en el mundo, son un determinante importante, las tasas largas, pero no son el único. También lo que hagamos en Chile importa.
Y vamos al IPOM. ¿Fue pesimista?
Lo que hagamos en Chile.
Sí, ya que estamos en Chile.
A propósito de proyecciones.
A propósito de proyecciones.
Sí, claro. Y fue lo más dolido fue ese 1,8, ¿no?
Y una prevención que muchas veces la gente piensa que lo que escribe el Banco Central queda escrito en piedra, pero básicamente la economía es dinámica y lo que hace el Banco Central es prender luces, ¿no? O sea, no hay un determinismo, no es que estemos condenados a eso. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a estar condenados a eso, pero no si hacemos cambios.
Este IPOM tenía, diría yo, dos tipos de proyecciones. Las usuales, que tienen que ver con el ciclo económico, con la coyuntura, y que son las que determinan con mayor importancia la evolución de la política monetaria. Y además, cosa que no es siempre igual, sino que se hace a veces, tenía una revisión de lo que se llaman los parámetros estructurales. Dentro de ella, una visión de crecimiento tendencial de la economía, es el crecimiento promedio de los próximos 10 años. Entonces, déjenme separar ambos análisis porque están obviamente conectados, pero son distintos. Respecto de lo primero, de la cosa más coyuntural, diría yo que hay tres elementos distintivos de este tipo. El primero es que claramente está todo para pensar que la Fed finalmente va a empezar su ciclo de rebaja o recortes de tasas. Y como mencionamos hace un poco, esto es un elemento central para determinar la evolución de la economía global y el impulso externo que reciba Chile. El segundo elemento importante es que los datos entre el último IPOM, IPOM de junio y el de ahora, nos sorprendieron a la baja por el lado de la demanda. Tuvimos un consumo más débil que lo que esperábamos y, a su vez, nuestras proyecciones de inversión también se ajustaron algo a la baja. Entonces, si bien el PIB no ha sido muy distinto, la parte de la demanda se ve más débil. Y el tercer elemento, muy importante, es que después de este shock muy fuerte en la inflación asociado al aumento de las tarifas eléctricas, el comportamiento de las expectativas inflacionarias y la manera en que el mercado entendió los efectos que este fenómeno iba a tener fue, me diría yo, relativamente sano, en el sentido que se entendió y se compartió nuestro análisis de que esto tenía un efecto más bien transitorio, acompañado obviamente de algunos efectos de segunda vuelta, pero que eran mucho menores que los efectos transitorios en el IPC. Y eso nos, por decirlo de una forma, le fue quitando peso un escenario de riesgo en que este shock transitorio se transformara en algo más persistente. Esos tres elementos, una Fed que empezaba a relajar las condiciones financieras, una demanda más débil y unas expectativas que permanecían bien ancladas después de este fenómeno de choque eléctrico que fue muy fuerte, es lo que nos llevó a plantear una política monetaria que va a converger a la tasa neutral algo más rápido que antes. Y esa es la primera parte del IPO. La segunda, que tiene que ver con los parámetros estructurales, lo que hace básicamente es reafirmar lo que nosotros habíamos presentado en diciembre pasado, que había sido la última vez que habíamos hecho un análisis de esto. Ese análisis tiene dos patas, por decirlo así. Una es la tasa de interés neutral, que se confirma que esto estaría en un rango entre 3,5 y 4,5, se entraron 4. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno se imagina una economía que ya se estabilizó, que la inflación está en 3%, la brecha de producto cerrada, la tasa de política monetaria debería converger en un número dentro de ese rango. Y la segunda parte tiene que ver con el crecimiento de tendencia, el promedio de los próximos 10 años. Ahí no hay cambios relevantes. Y se estima en 1,8% promedio de los próximos 10 años. Es algo menor que el 1,9% que había en diciembre, es cierto, pero no hay cambios relevantes en el sentido que sabemos que ese número se va a ir ajustando a la baja simplemente porque el crecimiento de la población va a irse moderando. Entonces, se mueve un poco, pero no es porque hay un cambio de la estimación, sino simplemente porque el paso del tiempo nos lleva a escenarios donde la fuerza de trabajo crece algo más lento y por lo tanto el PIB tendencial algo menos. Pero el 1,8 es nuestra estimación promedio para los próximos 10 años. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿es pesimista o no? Nosotros somos súper enfáticos en decir que no tomamos posiciones optimistas o pesimistas. Nosotros hacemos un análisis usando toda la información que tenemos de la forma más técnica que podemos, nos da un número. Ahora, si ese número a alguna gente le parece malo o no tan malo, bueno, esa es la interpretación de los distintos analistas, no es la que corresponde hacer a nosotros.
¿Y qué tipo de condiciones podrían hacer cambiar asuntos estructurales con una diferencia de 6 meses? Si tú dices que no es tan distinto al final a lo que se vio en diciembre.
Bueno, no hay nada estructural y por eso la proyección
¿Pero
no
qué
es,
podría
no
cambiar
es,
estructuralmente
no es
en 6 meses? ¿Puede aparecer algo?
Pero
o,
tu pregunta es ¿por qué lo hicimos?
O lo que
no,
viene.
Mi pregunta es ¿qué podría haber dado un número diferente?
Mira,
con 6 meses de diferencia.
Yo digo, hay dos cosas ahí. Primero, uno siempre está revisando sus números porque llega más información y eso te puede, de alguna manera, hacer mejorar tus propias estimaciones. Entonces, no es solamente porque uno no revisa estos números simplemente porque cree que vaya a cambiar o porque ha pasado algo importante, sino que porque con mayor información, uno ha pasado 9 meses, ¿verdad? Y eso te puede ayudar a tener mejores estimaciones. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, si uno hizo bien la pega al principio, no debería esperar que esa información nueva genere demasiados cambios, pero es razonable ir incorporándola. Y lo segundo es que nosotros tenemos un proceso de revisión de los parámetros estructurales que, si bien no tiene una temporalidad fija, lo tratamos de hacer más o menos una vez al año. Entonces, corresponde hacerlo. Ahora, si uno mira hacia atrás, tú tienes razón, no hay grandes cambios entre una estimación y otra, pero cuando uno mira periodos más largos, obviamente los hay. Dicho eso, a veces han pasado cosas importantes que nos han llevado a una revisión algo más significativa de los números. Por ejemplo, todo el tema de la migración, que fue muy fuerte y que no estaba bien captada en los números oficiales sobre población, cuando se incorporaron, llevaron a una medición bien distinta de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, una interpretación diferente de los números. Entonces, a veces sí hay cambios en las estadísticas que son importantes y por eso es útil ir corrigiendo esto de manera más bien sistemática y no esperar grandes periodos para hacerlo.
Sí, que era una manera oblicua de preguntar qué deberá hacer el país o qué deberá hacer el gobierno para que estos números mejoren, digamos.
No, mira, a ver, yo creo que es evidente que el número 1,8 es un número bajo. Cuando uno lo mira de cualquier perspectiva relacionada a las necesidades de desarrollo que tiene el país. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que evidentemente es un número preocupante. Ahora, ¿qué está detrás de ese número? Te diría yo que hay un gran fenómeno que es central, que es el bajo crecimiento de la productividad. En nuestras estimaciones, la productividad promedio por los próximos 10 años crece en torno a 0,3, 0,4%, que es un número bajo, pero que lamentablemente es más o menos lo que ha estado creciendo por los últimos 10, 15 años. ¿Ya? Si no hay una mejora en la productividad, va a ser muy difícil que el crecimiento tendencial de la economía aumente. ¿Por qué? Porque los otros elementos que están detrás del crecimiento potencial son el capital, y por lo tanto la inversión, y el factor trabajo. El factor trabajo tiene una tendencia bastante asociada a las tendencias demográficas y migratorias, ahí no hay mucho que hacer, creo yo, pero sí. Y en la parte de inversiones también está muy relacionado con lo que llamamos productividad. La gente invierte más cuando la productividad es más alta. Entonces, pretender que haya mucha inversión sin medidas que generen un aumento de la productividad también es poco factible. Entonces hay que concentrarse en la productividad.
Y como es muy poco probable que un consejero del Banco Central nos diga cuáles son esas medidas por el efecto político que tienen, vamos a tener que dejarlo para una siguiente conversación. Alberto Nodón, un millón de gracias.
Salvado por la campana.
Salvado por la campana. Un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias.
Ya viene información privilegiada. Gracias. Consuelo Matías, nos vemos mañana. Buenos días.